¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos. Para All hail the chief. ¡Ya valió madres!
No hay plazo que no se cumpla. Llegó el fatídico 20 de enero. Hoy, día de la coronación de Donaldo I, rey, emperador de América.
Es increíble, pero es cierto. O sea, es increíble, pero es cierto, un sedicioso traidor a su propio país que trató de derrocar al gobierno desde la presidencia ha sido reelecto para la misma. ¡Increíble!
Un delincuente convicto por primera vez en la historia toma posesión de la presidencia de los Estados Unidos en la Casa Blanca. ¡Qué evento, el
Hijo
día de hoy!
De la
¿Estuviste siguiendo la coronación de Donald
Fíjate
I?
Que estuve bebiendo en excesos, deprimido. Ayer estaba yo apuntándome a la boca con un revólver. O sea, realmente...
No,
pues, ¿qué te digo? A mí me tiene realmente sorprendido. De veras.
Pero mira, José Ramón...
No, bueno, no sorprendido. Espérame, pero es que es terrible, güey. Porque no estoy sorprendido del todo. Yo ya sabía que esto era muy posible. No lo hice, ¿eh? Aquí sigo. Pero me escandalizó muchísimo que el pueblo estadounidense haya votado con esa, además de todo, gran mayoría por Donald Trump. Increíble, pero entiendo
la gente
las razones.
Vota por lo que piensa que le va a ir bien a ellos. No piensan
sin duda.
En el mundo, no piensan en el país, piensan en su economía, en su propio beneficio.
Pero creo que hay un componente extra aquí. Creo que sí hay un descontento subyacente en los Estados Unidos con lo que ha sucedido con este país en manos de gobiernos demócratas. No están contentos y además de todo también hay un racismo, hay una xenofobia, que ha sabido aprovechar y atizar precisamente Donald Trump. Y bueno, pues él ahora sí que odia a las personas correctas para los votantes estadounidenses. Yo no sé si es tanto que les convenga, o sea, el precio de los huevos, ¿no? Ay, es que está muy caro el súper. Ese era así como el chillido. El reclamo. Yo siento que hay más que eso. También es odia a las personas que yo odio y por eso voy a votar por él, ¿no? O sea, incluidos nosotros, los mexicanos.
No es un tema de odio, es que piensan, se están llevando nuestros empleos, se están trayendo inseguridad los invasores.
Los migrantes.
Los migrantes. Uh-huh. Entonces, a mí me va a ir mejor, voy a estar más seguro y la economía va a estar más sólida. Si votamos contra Donald Trump, puede ser equivocado, puede ser acertado para cada quien. Pero la gente no piensa en el mundo, piensan en sus propios intereses.
Sí. Fíjate que aquí en Chicago va a ser lo que llaman los gringos el Ground Zero, o sea, va a ser el foco de las deportaciones por parte de este nuevo gobierno de Donald
Chicago,
Trump.
¿Chicago? ¿No serán las ciudades fronterizas más
Chicago.
Proclives
¿No?
a ello? Porque está
¿No?
muy lejos de la frontera.
No, pero Chicago es una de estas ciudades que se llama una ciudad santuario, en donde el gobernador de Illinois, J.D. Pritzker, está totalmente en contra del asunto de las deportaciones. De hecho, estuvo circulando un documento para que la gente que está aquí sin documentos, en Chicago trabajando y demás, sepa cómo defenderse de las acciones del ICE, la policía migratoria. Entonces, a mí ya me suena esto un poquito como a persecución, ¿no? Y a una cuestión que además es ilegal, la perfilación, el racial profiling, le dicen acá. O sea, tú tienes cara de que podrías estar aquí ilegalmente. Así que te vamos a detener y te vamos a investigar. Y eso es anticonstitucional. Pero sí, pues ahora sí que...
todos los derechos humanos.
Como en las películas de los nazis, ¡vívelas, the questions! ¡Es terrible! O sea, realmente es terrible para aquellos que están aquí
precioso.
Legalmente.
Mira, no te preocupes. Ganó en México la 4T en el 2018. Ajá. Tú no le ibas a la 4T.
No.
No ganó tu candidata, Xochitl.
No, yo sabía que no había manera, güey, ya lo he dicho
no
muchas veces.
No ganó Kamala Harris, ganó Biden, pero tienes el tricampeonato de la América.
Eso es cierto. Eso es cierto y eso me tiene bien. Vamos a ver qué pasa. No es el fin del mundo, pero el mundo sí está así como diciendo, órale, ¿qué va a pasar con este güey? Porque además pues, su enfoque geopolítico Ya vieron, ¿no? O sea, quiero comprar un territorio danés, me quiero hacer de Groenlandia, voy a hacer de Canadá un estado.
Ahora,
voy
los
a
groenlandeses declarar... tampoco quieren ser daneses, quieren ser groenlandeses y nada más.
Groenlandeses y nada más, en efecto. Y bueno, vamos a ver si cumple su promesa, por ejemplo, de nombrar a los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas. Y eso sí que tendría un efecto difícil para México, porque pues le daría a Estados Unidos ahora sí que la excusa para hacer muchas cosas que son pues violatorias del derecho internacional.
Bueno, pues Donald Trump ya dijo que anunció que la era dorada ha comenzado para nuestro vecino país del norte. Y entre otras cosas interesantes, dijo que, ahí les van, las órdenes con las que arranca. Declarar emergencia en la frontera con México.
Ok.
Bueno, es como lo del muro, ¿no? Ya había dicho, build the wall, construyamos pues, el muro.
¿Sabes para quién va a ser el problema? México. Para México, porque no va a deportar nada más a mexicanos, va a deportar a todos los que estén, ahora sí que ilegalmente en Estados Unidos, y México va
nos
a tener
van a
que,
caer un montón de indocumentados de todos
de
lados.
Todo el mundo.
De Centroamérica,
de todo
mundo,
Latinoamérica.
De Sudamérica.
Correcto.
Y demás. Bueno, reinstaurar la política de quédate en México. O sea, ya... Como decía una película de Héctor Suárez hace mucho tiempo, El Milusos.
Ya no vengan para acá.
Ya no vengan para acá. Sí. Quédense mejor allá.
Exacto.
Tropas en la frontera sur para combatir lo que él llama la invasión. Bueno, ya hay muchísimas tropas en la frontera. Esto no es tampoco ninguna novedad. Y entre las cosas que prometió en su campaña y que ya está cumpliendo, que convierte en órdenes ejecutivas ya firmadas, designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
Eso, fíjate que ahí eso es una gran pregunta de qué va a pasar para México. Porque, bueno, eso, por ejemplo, le daría a Estados Unidos la excusa, el derecho, supuestamente, de, por ejemplo, intervenir, hacer operaciones en territorio mexicano, y eso pues es violatorio de la soberanía nacional, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo maneja esto Claudia Sheinbaum. ¿No? Y bueno, pues también los cárteles mexicanos, pues ya sabemos que hay grandes sospechas de que están ligados a muchos gobiernos estatales. Vamos a ver también, o sea, vamos a ver muchas cosas. A ver, muchas
eliminar
cosas.
A pandillas criminales en territorio de Estados Unidos, pues eso está en todo su derecho
está
de
bien.
Hacerlo. Pues
sí,
es implementar.
Eso estaría
la ley.
Bien. Correcto.
La creación del servicio de ingresos externos, o sea, cobrar aranceles, impuestos a todas las importaciones. Y con eso financiar esas son, mamá.
Pero bueno.
Va a encarecer los productos para los norteamericanos y para los mexicanos, para todo mundo, pero se va a hacer de recursos extra el gobierno norteamericano.
Eso yo quiero ver si es realmente posible. Y también su guerra arancelaria, yo no sé cómo va a funcionar eso para Estados Unidos, porque se va a encarecer todo. Yo creo que muchas de estas estridencias también tienen que ver con taparle el ojo al macho, ¿no? O sea, porque hay una serie de cuestiones que no se van a arreglar tan fácil. La inflación en los Estados Unidos pues no se va a arreglar así de fácil, nada más mágicamente, ¿no?
Entonces, la inflación no está mal en estos momentos en Estados Unidos.
Pues no, pero podría ser menor sin duda. Hay una serie de problemas que yo creo que estas estridencias son nada más para tapar el ojo al macho, ¿no? ¿Ya vieron cómo sí hice lo que les prometí?
No, y hay cosas realmente relevantes y profundas que está firmando Donald Trump en sus órdenes ejecutivas. Una de ellas es nombrar al Golfo de México el Golfo de América.
Eso
tú dile como quieras, brother. Para nosotros seguirá siendo el Golfo de México y probablemente para el resto del planeta, pero pues tú tienes derecho a decirle como se te dé la gana. Adelante.
Pero fíjate, eso en realidad, pues, ¿cuál es la relevancia, no? Ninguna, es cero. O sea, si tú dices Malvinas o Falklands, entonces pues da igual, ¿no? Es el mismo pinche pedazo de, es la misma piedra en el mar, da igual, pero bueno.
Y dice, China está operando el canal de Panamá y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y lo
China
vamos a
no
recuperar.
Está operando, a ver, esas son las cosas, a ver. Lo está operando Panamá, en realidad. Y
sí,
es lo que,
pero
lo que
está
dice es...
mucho con China y hay mucho
bueno,
comercio chino por
está
ahí.
Está en su derecho,
no
está en su derecho Panamá.
Pues es panameño ya, ¿no?
Y
ya
además es el canal de Panamá es de Panamá ya, los gringos ya lo cedieron, lo utilizaron, tuvieron el usufructo del mismo durante años y lo devolvieron, es de Panamá, güey.
Pero esto sí me gustó. Enviar a astronautas estadounidenses a Marte. Perseguir nuestro destino manifiesto en las estrellas.
Es que, ya, a ver, vamos a pararnos ahí un segundito. El destino manifiesto de Estados Unidos, acuérdense, América para los americanos, ¿no? El destino manifiesto del que habla es una cuestión histórica de Estados Unidos, donde Estados Unidos se erige como el mandamás de no solamente el continente, sino del mundo. El destino manifiesto de los Estados Unidos, según la historia de los estadounidenses es precisamente controlar al resto del mundo, empezando por nuestro continente. Entonces a mí, cuando empiezan a hablar del destino manifiesto de los Estados Unidos, pues me suena imperialista, ahora sí imperialista yankee. Y demás.
Regresó con
expansionista
todo.
Y demás.
Después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, pues como que Estados Unidos se había vuelto el promotor de la democracia, la libertad y demás. Ajá. Eso se acabó. Se acabó, ahora que cada quien se rasque con sus uñas, América va por sus propios intereses, sus intereses expansionistas.
América, Estados Unidos. Vamos a empezar nosotros a decirle las cosas por su nombre.
Bueno, entonces América es un America, como dicen ellos, ¿no?
America.
Sin la A. Y cuando dijo que iban a poner una bandera de las barras y las estrellas sobre la superficie marciana,
ajá,
Elon Musk tuvo un orgasmo.
Elon Musk, te dije desde hace mucho tiempo que Elon Musk iba por mucho más, y lo está logrando. Se está queriendo meter en una serie de cuestiones. Se está metiendo en las elecciones de Inglaterra, de Alemania. O sea, estos amigos no tienen límite, pues. Y ahí están, de la manita sudada. Elon Musk, Donald Trump, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pretenden hacer con este gran poder que ahora tiene el criminal de Donald Trump.
Vamos a ver, porque también Donald Trump es muy bocón y dice unas cosas muy estridentes para negociar desde una posición más cómoda y obtener usualmente otras cosas de las que verdaderamente está
anunciando. Así es, es lo que te digo.
Diciendo.
Yo creo que andas, o sea, la agenda es otra y estas estridencias son nomás para, miren, un perro, unas chichis, no sé qué.
Es lo que te decía de Trudeau.
Realmente es terrible.
Vamos a anexar a Canadá. En cuanto anuncia su dimisión, su renuncia a Trudeau, dejó de mencionar lo de eso. Lo único que quería tirar a Trudeau.
Pero no lo tuve, él se cayó solito.
Pero le ayudó con una patadota en las nalgas,
Un empujoncito, pero ese güey ya tenía muchos problemas desde antes.
Si usted está muy estresado como José Ramón San Cristóbal por la llegada de Donald Trump al poder y piensa
No estoy estresado, estoy resignado. Ya, pues ni modo, eso fue lo que elegimos en Estados Unidos.
Y piensa usted, no, y ahora ¿quién podrá defendernos? No se preocupe, Miguel Torruco, el hermano de Juanpi Torruco, tiene...
¿Juanpi? ¿No? ¿Es hermano de Juanpi?
Sí, ¿no? Juanpi Torruco.
¡Guau! Wow, Juanpi Torruco, ¿no? Saludos a Juanpi.
A Juanpi Torruco.
¡Guau!
Que la verdad me pareció, me dio muchísima risa lo que dijo
Juanpi
Miguel Torruco
acerca
de quién podría evitar que suban los aranceles y todo esto. ¡Adelante, ¿quién? Miguel!
¿Quién?
Mira, hay una gran relación con Silvestre Stallone, que Silvestre Stallone es muy cercano al presidente Trump. ¿Eh? Y él posiblemente vaya a colaborar con el presidente Trump. He tenido conversaciones con él. Incluso en próximos días.
Silvestre Stallone.
Se va a ir a México
para Rambo.
La visita ya se le anunció y la presidenta ya dijo que sí. Entonces, estamos esperando solamente que se empaten las agendas.
¡Guau!
¡Guau!
¡Stallone!
¡Miguel! Te hace falta ver más Bucks.
Oye, pero, a ver. Sí sé que es cercano al presidente Trump, pero...
No está en el gabinete, ¿no?
No veo cómo
puesto.
Sylvester Stallone va a, de alguna manera, incidir en las decisiones del presidente.
Que tengamos que pensar en recurrir a Sylvester Stallone para que...
¿Quién le habrá dado esta idea? ¿Juanpi?
Sí, su hermano Juanpi.
Su hermano Juanpi Torruco.
Okay. Te hace falta ver más Bucks.
Miguel Torruco, híjole. Bueno,
él dice que va a apoyar, Miguel dice que va a apoyar la relación entre México y Estados Unidos gracias a su relación con Sylvester Stallone.
No, pues suerte
porque,
con eso,
sí, insistió.
Suerte con
el
eso.
¿El otro audio de Torruco nuevo?
Ah, lo dijo más de una vez.
Va.
A ver.
Te hace falta ver a...
No, ese no es.
No es un icono del cine, sino una figura influyente y cercana al presidente Donald Trump. Y una persona que podría contribuir y a fortalecer los lazos entre nuestras naciones.
Wow, las cosas que hay que oír.
Lo que hay que oír, de veras.
De veras.
En un tono más serio, estos son los temas que va a hablar la doctora Sheinbaum, nuestra presidenta, con Donald Trump. Adelante, presidenta.
Una de las colaboradoras del presidente Trump dijo que iba a desaparecer esta aplicación que se llama CBP-1, CBP-1. Que ha ayudado a que los migrantes no tengan que llegar a la frontera norte a esperar el asilo, que es una de las formas para poder entrar a los Estados Unidos. Entonces nosotros, uno de los temas que vamos a plantear es que se permita sea esta aplicación u otras aplicaciones que podamos tener un esquema similar para que desde un país de Centroamérica o desde sus propios países o en el sur de México pueda seguir habiendo esta posibilidad de acceder a la aplicación.
Okay.
Pues sí, es que también está cañón que México es la antesala a Estados Unidos de toda Latinoamérica. Entonces, no solo tenemos el problema de los migrantes mexicanos, sino los de todo el continente.
Los de todo el continente, que además de todo, pues ustedes ya han visto, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, la diáspora venezolana, pues la gente está huyendo de ese país, saliendo despavoridos porque, bueno, pues ahí está, ahí tienen un dictador, un tirano. Pues pobre gente, se tiene que ir a algún lado, pero el problema es que Donald Trump lo que quiere hacer es mandarnos a todo mundo y a su abuelita también a territorio mexicano. Vamos a ver.
¿Cómo está el dólar? El dólar está 20.60, no se movió tanto con la toma de protesta de Donald Trump. Los mercados ya se habían anticipado a todas estas advertencias y amenazas de el agente naranja. Y bueno, por el momento está. Ya sabemos
cuatro
lo que pasa.
4 años más, güey. Yo me pasé los 4 años diciendo ya, por favor, que se calle. Y ahora vienen otros 4 de lo mismo. Mi pobre maestro de piano, que como yo, pues tampoco es así muy fan, dice que va a regresar a la heroína. Dice, ya no, pues ya voy a regresar a la heroína.
Cualquier pretexto es bueno.
Está muy deprimido, ni modo.
Sí, drogadicto. Pero no pasa nada, hombre, tranquilos.
Eso esperamos.
Estamos viendo la historia del mundo ante nuestros propios ojos.
Eso lo vemos siempre.
Un proceso de transformación.
Eso siempre.
Sí, no, pero ahorita está mucho, mucho más
Yo creo que ahorita Estados Unidos está pasando por un momento, yo creo que de los más bajos de su historia, socialmente. Realmente yo tenía muchas... Pensaba muchas mejores cosas acerca de este país, pero ya me di cuenta de quién estoy rodeado viviendo en Estados Unidos. Es un poco deprimente.
¿Tú solo ves siempre el apocalipsis, el doomsday?
No, solamente veo que no es la persona que yo quisiera que fuera el presidente de
Estados Unidos. Es como cualquier otro país del planeta.
Sin duda.
Avanza a través de unos pasitos para adelante,
y retrocede.
Unos pasitos para atrás, y así es el avance de la humanidad. No, es no correcto. Pasa nada. Y dentro de todo pueden venir cosas buenas. Yo me mantengo optimista acerca de la llegada de Donald Trump.
Veamos qué sucede. Yo creo que social, no sé si por ejemplo ves X, que además ahora ya se convirtió en una cosa, desde que lo tomó Elon Musk, se convirtió en una cosa de la derecha racista, terrible. Entonces vamos a ver qué sucede en Estados Unidos, pero hay tensión en el aire, sin duda, se los digo yo que estoy viviendo acá, hay tensión en el aire.
Fíjate que yo estuve en Texas el
fin de semana. ¿Va? ¿Te vi con unos cuernotes ahí? Luego que encontraste una fotografía de un güey que pusiste que era el ¿qué?
El Stacowboy.
El Stacowboy, un güey que medio se parece a mí.
Se parece, pero güey.
O sea, medio recuerda, güey. Está en tu cuenta de Instagram, ¿no?
A ver. Lo pueden ver. En @EduardoVidagaray, el Stacowboy.
El Stacowboy.
En tu juventud andabas, cuando estabas allá en El Paso, Texas, cuando vivías allá, me imagino que te tomaste esa foto en un rodeo.
El Paso, Texas.
O algo así. Chuco. Y fíjate que la gente en Texas pues está contenta.
Sí,
incluso
se parece, güey.
Sí se parece. Pues por
no,
eso
pues en Texas claro que están felices, güey. Es un estado rojísimo, súper republicano.
Hablé con varios mexicanos, porque como hay mexicanos en Texas.
Sí, y muchos de ellos votaron por ellos. Sí.
Bien, bien. Va a estar mejor y así. Entonces es una cosa que
pues, cada ver.
Quien ve distintos ángulos, ¿no? De la realidad.
Vamos a ver.
Y no es para tanto, pero no se preocupen porque aquí en México también tenemos muy buenas noticias. Puebla se va a convertir en Silicon Valley.
¿Ah, sí?
Bueno, el Silicon Valley mexicano.
¿Sabes qué? A ver, ¿qué pasó con la gran inversión de Tesla? No llegó, ¿no? Y luego, ¿qué pasó con esa gran inversión que hablaba Claudia Sheinbaum? Que de hecho ya se había anunciado hace un año y ¿qué pasó?
No, pero ya se ratificó. Amazon va a poner una planta gigantesca en Puebla. ¿En Puebla?
Y ¿dónde? Tesla va a poner una gran planta en Nuevo León, ¿no? Sí. O sea,
esa ya no. Esa desde hace rato Elon Musk dijo que las
promesas del futuro. Yo quiero que ya que suenen esas nueces porque hoy mucho aplauso y mucho ruido y luego pura madre. Pero bueno, vamos a ver.
El gobernador de Puebla dice que Puebla va a ser el Silicon Valley mexicano.
Ah, no, pues entonces ya con eso. Si el gobernador de Puebla lo dice o lo dice la presidenta, ya. Tiene que ser cierto.
¿Usted le cree o piensa que es puro camote? Vamos a escucharlo.
Vamos a ver.
Por eso a la secretaria de tecnología la enviamos a Las Vegas. No se fue a los casinos, se fueron a un curso, a una convención, una Expo Tecnología. Fue medio millón de personas a esa exposición. Es la más grande en
materia. Ok, ok. Mandamos a una empleada a una exposición, ok. Y luego mandamos una señora a una exposición. ¡Puta! ¡Gracias! Ya, con eso ya.
Puebla es Silicon Valley.
Te digo que a mí estas cuestiones de rimbombancia, o sea, aplauden antes de que nazca el pollito, güeyes. Pero bueno.
Ah, muy bien. Por otro lado, Felipe Calderón dice que le hubiéramos hecho caso. Que si hubiéramos seguido su estrategia, ya.
¿Cuál? ¿Cuál estrategia?
La guerra contra el narco, yo supongo. Ya ahorita ya la inseguridad ya se hubiera acabado.
Pues mira, yo no sé, pero lo que se hizo el sexenio pasado pues realmente fue un fracaso absoluto. No estoy diciendo que si hubiéramos seguido la estrategia, claro que lo hubiera, pues es nada más una especulación.
Es muy fácil, ¿no? Decir eso.
Pero realmente, pues, habría que hacer algo mejor pensado, porque esto de se están atendiendo las causas es pura madre, güey. O sea, las cifras están del carajo, entonces no sé.
Bueno, puedo decir una cifra interesante. En los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum, hubo el doble de decomisos y detenciones que en los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador.
Ok, pues qué bueno.
Es decir, Claudia Sheinbaum no está siguiendo la estrategia abrazos.
Pues no esperemos balas. Que no, porque la estrategia del viejito huango pues no funcionó,
yo,
¿eh?
Pues es que yo también creo, ¿para qué tenemos leyes si no vamos a hacer nada por cumplirlas y respetarlas?
No, y esto de no me toquen a mis narcos, porque realmente a mí sí me causó mucha suspicacia la actitud del viejillo pedorro, la verdad.
A ver, vámonos respetando, es el expresidente de México.
Me vale madres.
Es don Andrés Manuel López Obrador.
Sí, como tú dile como tú quieras, yo lo digo como yo quiera.
Lo extraño, mi ex.
Yo no.
Pero abrazos, no balazos, nunca me pareció una buena idea. Pero bueno,
no,
esto dijo...
fue una verdadera estupidez.
Esto dijo Felipistos, adelante. Calderón.
Yo creo que de seguir con ese esfuerzo de reconstrucción institucional que se cortó, no solo de este sexenio pasado, sino del anterior, México ya hubiera liberado ese tema.
¿No? O sea, eso, ahora sí que eso es una especulación, no podemos asegurarlo, no podemos decir más que bueno, pues lo que sí es que lo que se intentó en este sexenio pasado, pues nomás no funciona. De plano.
Fíjate, espérate, es que tenemos más de Donald Trump.
¿Ahora qué? ¿Ahora qué hizo? ¿Ahora qué dijo?
Sí, es cierto.
¿Qué platos rompió?
Mira, es que ya nos llegó toda la información de lo más relevante de la toma de posesión o la coronación de Donald Trump. A ver qué les parece. Vamos a escuchar a Donald Trump diciendo cómo es que libró, por qué libró ese atentado contra su vida, en donde, en mi opinión,
Esto es una chulada, güey.
Sí demostró las pelotas más grandes del planeta, eso sí no se le puede regatear a Donald Trump.
Sí, le voló un pedazo de vidrio del teleprompter y le cortó la oreja. Oye,
Sí, pero hubo muertos, ¿eh? Y hubo balazos.
Sobre todo el que disparó. Pero bueno,
Y dos personas que estaban en las gradas del otro lado del
estado. No tiene
Trump.
Madre, esto de verdad es... Fíjense, ¿a qué le atribuye Donald Trump el que haya librado ese atentado? Adelante,
a ver,
Tony.
No.
Pues...
But I felt then and believe even more so now that
lo sentí entonces y lo creo más ahora, que mi vida fue salvada por una razón. Me salvó Dios para hacer a Estados Unidos grande otra vez.
Me salvó Dios, güey. No. A las víctimas de los tiroteos en Estados Unidos en las escuelas, Dios dijo, no, esos niños que se chinguen. Dijo, hay que salvar a Donald Trump. Eso es lo que dijo Dios. Háganme el favor, la megalomanía de este individuo, güey. Me salvó Dios. De veras, cabrón.
Ahora, como político le viene, ahora sí que como...
No, sin duda. No, y hay mucha gente que le cree. Pero imagínate, o sea, Dios entonces es un culebra, güey. O sea, Dios es un objeto, pero de dimensiones, pues ahora sí que divinas,
tú no
güey.
No conoces el plan de Dios.
Es increíble.
Dios opera por caminos misteriosos.
Increíble que este güey diga, es que Dios me salvó, güey. O sea, qué megalomanía, qué manera... ¿Qué tipo, güey?
A lo mejor eso es cierto.
¿Qué delirio de grandeza? ¿Qué tipo tan... ¡Qué bruto, güey! De veras,
¿estás pensando notar que Donald Trump no te cae bien?
Puede ser que no me caiga del todo bien. Me salvó Dios. No seas mamo.
En otro orden de ideas, y esto ha sido muy, muy controversial, Donald Trump acaba de declarar que solo existen dos géneros en el planeta. Masculino y femenino.
Ok.
Fíjate que yo creo que en eso está equivocado, porque la biología es muy compleja, hay muchas escalas de gris en medio, uh-huh. Hay gente que se identifica de una manera distinta. Uh-huh. A mí me gusta respetar lo que la gente siente.
No, y deja tú eso. Hay cuestiones médicamente descritas. La disforia de género es una realidad. O sea, esta es una cuestión una vez más política. Es politizar el asunto. Y es echar para atrás esta cuestión que todo mundo está, digamos, ahora atacando. El asunto woke. Que de lo único que se trata es de reconocer nuestras diferencias y de tratar de convivir de mejor manera con nuestras diferencias. Pero entonces ahora vamos a regresar a la de que no.
Sí existe el hermafroditismo, ¿no?
Por ejemplo, hay personas que son efectivamente fisiológicamente distintas.
No sé si es políticamente correcto mencionar la palabra hermafrodita hoy en día, pero existe en todas las especies del planeta.
Sí, sí existe. Y bueno, y además de todo, hay una serie de condiciones descritas en la medicina que hacen que haya personas que sí tienen unas diferencias notables para con el resto de la población. Bueno, entonces, pues está haciendo Donald Trump es una sobresimplificación con tinte político, nada más.
Esto dijo el emperador del mundo. Adelante, Donnie.
As of today,
a partir de hoy,
y en adelante, la política oficial del gobierno estadounidense es que solamente hay dos géneros. ¡Qué bárbaro!
Masculino y femenino.
Y se acabó. Bueno, pues está bien. Vamos entonces a
mi solidaridad, darle mi respaldo, mi apoyo a todas las personas que se van a ver muy seriamente afectadas.
Correcto. Tú imagínate que estás casado.
Por esta sobresimplificación, como bien dices.
Sí, tú imagínate que estás casado con un hombre y vives en los Estados Unidos y tienes tus papeles.
¡Ay, hazme la buena!
O que dos mujeres están casadas y tienen una familia y entonces de pronto el gobierno dice, pues no. Y tus derechos y tus condiciones legales y todo, van para atrás al carajo porque ya decidimos que no. Entonces, estas sobresimplificaciones con tintes, repito, políticos, son una fregadera. O sea, son, pero bueno, vamos, va dando, como decías, va dando bandazos la sociedad, ¿no? Primero para acá, luego para allá. Yo creo que
y son temas complejos.
Se está pasando este güey.
Que llevan al límite la mente y la tolerancia humana.
¿No te parece que, o sea, por ejemplo, no sé, que quieran ciertos estados en los Estados Unidos poner los 10 mandamientos de la religión católica, que te los enseñes en la escuela a tus hijos?
Me parece culturalmente.
¿Te parece correcto?
Me parece culturalmente correcto.
Relevante, sí, que importante, lo conozcan.
Culturalmente.
Pero a mí no me parecería que en una escuela pública pagada con mis impuestos enseñen religión.
Me parece que si en ese estado de la Unión Americana la mayoría de las personas apoyan eso.
Sí.
El valor de la democracia es superior.
Oye, y el derecho
a mis intereses.
El derecho de creencias. Las personas que no, o sea, que tienen que mandar a sus hijos a la escuela pública, que a lo mejor no profesan esa religión, profesan una diferente, o son ateos y no profesan ninguna religión. ¿Por qué carajos le vas a enseñar a mis hijos una cuestión que no es?
Pero a ver, estaca, o somos demócratas,
que una opinión.
Somos demócratas, si las mayorías lo aprueban.
Pero ¿no crees tú que es un atropello a los derechos de esas personas que no, como, o sea, no sé, si tú
no
eres de ascendencia,
un atropello a los derechos democráticos de las
si
personas
tú eres
que la mayoría pensara así?
Si tú eres
así,
de ascendencia india, por ejemplo, si tú eres de ascendencia india, y tú quieres pues que tus hijos tengan su religión, que es la religión hindú, o X religión que hay en la India. Y en la escuela les enseñan los mandamientos judeocristianos. Pues, ¿por qué? Me parece injusto.
Repito, es la democracia.
No,
si la mayoría
eso,
de los
eso es atropellar los derechos, eso es atropellar los derechos de las minorías. Entonces, si la mayoría dice que los negros se tienen que ir a la parte de atrás del camión, ¡ah, eso es democracia! No, esas son chingaderas.
No. Hay una gran diferencia, eso no es democracia, eso es mayoría.
No, no hay una gran diferencia. O sea, si la gran mayoría dice, aquí en Estados Unidos los negros no pueden votar, los mexicanos no pueden entrar a ciertos edificios. Si la gran mayoría votara por eso, seguiría siendo un atropello de derechos humanos.
Algún día ya hablamos de eso. Si las mayorías dijeran, vamos a eliminar, a ejecutar a todos los pelirrojos, por decir un ejemplo baboso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el 90% de las personas están de acuerdo, y entonces hay que fusilar a todos los pelirrojos democráticamente. Eso es malentender
correcto.
La democracia, porque la democracia también incluye el respeto a las minorías, el respeto
bueno,
a los derechos
humanos. Bueno, y el enseño de una cuestión religiosa en una escuela pública, que nadie pidió y que vas a forzar a ciertas personas que no creen en esa religión a que sus hijos estudien eso en la escuela, me parece que también es un atropello.
Pues que lo estudien en la escuela y tú, y cada quien en su casa les enseña otra cosa. Como cuando ibas tú al catecismo y te enseñaban ciertas cosas que no creías y te aguantabas.
Bueno,
y
pero ya. Imagínate tú que entonces empiezan a legislar con religión. Entonces no te puedes casar, dos mujeres, por ejemplo, no se pueden casar. Y es más, si están casadas vamos a disolver el matrimonio porque yo no creo en ello. Y es más, aquí tengo un librito místico que dice que eso no se vale.
Pues me parece.
Y sacan una
tristeza,
pinche Biblia.
Una perversión de la democracia.
Por eso, pues entonces está mal.
Pero también la autodeterminación de los pueblos es
importante. Sí, sí, sí. Pues bueno,
si ese Estado de la Unión
los
Americana y de otro país toma esas decisiones...
Pero los derechos de los individuos...
Pues que con su pan se lo coman.
...se ven atropellados por la decisión entonces de una mayoría. Eso a mí me parece que está mal y es un retroceso.
Pero eso no
y
ha sucedido.
Y la religión... La
eso
religión,
no ha sucedido.
La religión a sus templos, ¿ok?
Pues hasta hagan lo que Biblia, quieran. Al César lo que es del César y adiós,
pues sí,
que te vaya bien.
Y adiós ya. Al carajo, ¿no? Pues sí.
¿Adiós al carajo?
Sí, así me despido yo. Adiós al carajo, nos vemos, bye. Chinga. ¿No? Adiós, güeyes. Bye.
Pero antes de que le dé un trombo al estaca, porque además no se siente bien el día de hoy y está haciendo
estoy
todo lo
enfermo.
Que puede. El top ten del día de hoy se va a llamar el peor lugar para tener un orgasmo.
El peor lugar para tener un orgasmo es la iglesia, por ejemplo. ¿No? Santa María Madre de Dios.
Por mi culpa. No sé, pero yo recuerdo que desde que era yo adolescente veía las imágenes religiosas así, en ese éxtasis, con los ojos medio en blanco, la boca entreabierta de Jesús o de la Virgen o de los
sí,
santos.
Sí, sí.
Y parece que se están chisporroteando, ¿no?
Hay una cuestión sexual ahí, no sé si han
es
visto.
Es el éxtasis.
¿Quién es el que está flechado, San Sebastián?
San Sebastián, sí.
Que está sentado en un tronco.
Amarrado a un árbol.
Amarrado a un tronco y todo flechado. Y es la cuestión más homoerótica, todo medio encueradito.
¿Te generaba pulsiones?
Sí, durísimo.
Bueno,
no sé si alguna vez les conté, pero una vez estaba yo en un museo, creo que en París, y había un cuadro de gran formato. Y yo pensé que los que estaban junto a mí no hablaban español. Y le dije a mi esposa, mira, era un cuadro así que estaban todos los apóstoles, pero se veían súper gays todos, güey, todos, era un cuadrote de gran formato. Le digo, mira, aquí está el Evangelio según San Puto. Y se volteó
San
güey
Buto,
atrás
San
de mí.
Buto.
¡Ja, ja! ¡Es buenísimo, tío! ¡Lo ha dicho! Pues sí.
El peor lugar para tener un orgasmo es el top ten del día de hoy. Señora, ya se lo van a cremar.
Oh, sí. Oh, 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 oh. ¿Qué te parece una colonoscopía? Esto que estoy viendo aquí no me gusta.
Bueno, si tienen propuestas, háganoslas llegar, por favor, a través de arroba la correta FM en X, la red social de Elon Musk, en donde ahora ya es una cosa feísima porque todo el mundo expresa lo que realmente piensa y hay libertad de expresión total.
No, más bien tiene
lo que
un
tú pedías.
Súper sesgo a la derecha, no hay duda.
Pero eso no es culpa de Elon, es culpa de los que están en X.
No, fíjese que sí, probablemente el algoritmo privilegia ciertos tipos de comentarios. O sea, no hay duda. ¿Usted
no
cree que
pruebas?
¿Usted cree que van a comprar una red social y no le van a dar, digamos, su toque personal? O sea, por favor, más aún si el güey está metido hasta las cachas con el gobierno de Trump. O sea, por favor. Usted es bastante inteligente, no se haga el que le habla a la
no,
Virgen.
No, fíjese que no comulgo con usted.
Ah, ¿no? No.
En esta ocasión creo que usted
Elon
está Musk equivocado.
Es intachable, y un demócrata,
no, no,
¿verdad?
Yo no dije eso, tampoco. Sí.
No, y tampoco es un cerdo de ultraderecha ni un racista, ¿no?
Tampoco di que,
para
tampoco
nada,
creo que lo sea. Lo no, que sí no, creo no. Es que si das libertad total de expresión a las personas,
sí,
va a salir el lado más feo del ser humano.
No, sin duda.
Pero eso
pero...
es culpa del ser humano, no de
sí,
Elon Musk.
Sí, pero ustedes chequen nada más cómo para dónde tiende casi todo lo que ven ahí. Eso no es casualidad. Pero bueno, esas son mis suspicacias. Yo ya me voy a la covacha a ver mis ricas y sabrosas. Nos vemos luego. Bye. Uh-huh.
Y va a pasar en Facebook y en Instagram. Sí, exacto. Ya va a haber libertad total de expresión.
Bueno,
con
de hecho,
las
¿sabes
horribles
qué?
Consecuencias que eso implica, ¿no?
Esto aquí se vio. No sé, por ejemplo, si vieron a Snoop Dogg, que en la última vez que Trump fue presidente, habló de que cualquier hombre afroamericano que fuera a la inauguración era un jigaboo. Y la palabra con N, que no voy a pronunciar, y era un Uncle Tom. O sea, era digamos, un afroamericano, pues ahora sí que besándole las botas a la supremacía blanca. Y ahí está, ahí está Snoop Dogg, estuvo en los actos de inauguración de Donald Trump. Así doblan a la gente, así arrodillan a la gente, así de esa manera.
Ya deja de estar asustando a las personas, de veras.
Así lo hacen.
Así pero como bueno. Te he dicho muchas veces, no va a pasar nada.
Nada.
¿Te acuerdas cuando te dije, cuando Hitler entró al poder, te dije, no va a pasar nada?
No va a haber feo. No va a pasar.
Arroba la corneta FM, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Vamos al aire ya, güey. Deja de mandarme memes. Ponte a trabajar.
Ay, no memes.
Haz lo tuyo.
Te estoy mandando tus memes, güey. Estaba viendo un video de... Está Mark Zuckerberg, está reunido ahí con Jeff Bezos.
En la toma de posesión de Donald Trump.
De Trump. Y está la esposa de Jeff Bezos, que es una mujer muy, 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 muy atractiva.
Lauren Sánchez.
Y trae un escote, pues, muy pronunciado.
No mucho.
El Zuckerberg nomás le faltó O sea, se le estaban saliendo los ojos viendo el escote acá. Así,
sí, le echó un revisonzazo.
Pero revisonzazazazo al escote.
Bueno,
digo, ni modo.
Zuckerberg es humano.
Es humano y le gustan las sheshes, pero se me hace que en un evento donde tienes cámaras apuntadas, tienes que ser muy cuidadoso, güey. O sea, eso, incluso en una fiesta privada donde no hay nadie, pues, es de mal gusto estarle viendo el escote a las mujeres.
Hay un momento y un lugar para todo, ¿eh?
Sí, hombre, pero es que yo, de hecho, pues, tú has visto y yo, tú lo has tenido que hacer también. Hay que hacer esfuerzos sobrehumanos por voltear a donde sea. Menos al escote.
O sea, obviamente, pues es que es una nacada, ¿no?
Tú y yo hemos trabajado con muchas compañeras, por ejemplo, en televisión, muy guapas, mujeres muy guapas que pues las
unos
visten además de todo.
Reveladorcísimos. Pues
sí. Y tienes que voltear a ver las luces, güey, o al camarógrafo, o al güey del audio, o a donde sea, pero no al escote, porque es una nacada. Porque es de mala educación.
Eso solo demuestra que Zuckerberg es un ser humano.
Sin duda. Y solo demuestra que todos somos unos infantiles, porque a mí me dio muchísima risa ver cómo le revisa el escote a la esposa de Jeff Bezos.
Bueno, pues entonces el top ten del día de hoy se va a llamar...
¡Viéndole el escote a la esposa de tu amigo!
No. El peor lugar para tener un orgasmo.
Viéndole el escote...
En la toma de posesión
de, tu amigo.
De Donald Trump, viéndole el escote a la esposa de
Jeff
Bezos.
¡Ay, Claudia, qué bien te queda ese vestido!
¿Claudia?
O Laura, o como se llame, quien sea, ¿no?
Lauren
la esposa.
Sánchez.
Bueno, o sea, pero estás en una comida, ¿no? ¡Ay, Diana! ¡Qué bien te va el bebé!
Ya decía yo que era un poquito excesivo, ¿no? Bueno, si quieren enviar sus propuestas, ya saben cómo, @lacornetafm. En X, la red social que defiende.
¿Quién hace esos ruidos?
Porque, ay, es toda de ultraderecha. ¿En el orgasmo?
No, ¿verdad? Nadie hace
pues
ese ruido.
Te podría decir, pero me parecía de muy mal gusto decirte quién creo que hace esos ruidos.
No, ¿verdad? Estaría mal. Ok, ya.
¡Qué rico! ¡Qué rico!
Ya. Me vengo. ¿Cómo me vengo? Es que me vengo.
Bueno, ya viene el 14 de febrero, está aquí, está precioso. ¿Ya tienes mi regalo?
Sí, te voy a regalar una vez más un dildo gigante. Un pene de goma gigante. De esos que traen un chupón para que lo pegues al piso de mármol en tu baño.
O al espejo, o a la pared.
Ándale, a la pared. Al espejo se antoja un poco peligroso, ¿no? ¿Te puede venir encima el espejo?
Ay, que se te venga encima.
Al vidrio de la regadera, ¿no?
Se podría caer también.
Sí,
también medio
está medio peligroso, ¿no? En una de esas te lo llevas
a la puerta. Y ya está, la cierras bien y no creo que haya tanto problema.
Y ya. Es más, la cierras y la abres. Ok.
Ah,
ya.
Mírate, el nuevo tiene la solución al cofre del coche.
¡Ándale! Al asiento de la bicicleta. El nuevo, el hombre todoterreno. Se me había olvidado.
No le tiene miedo al camino de lodo.
Qué bonito.
Bueno, dejemos las perversiones
ya,
del nuevo
velado. Ya.
Viene el 14 de febrero, una de las celebraciones más cursis y absurdas para un servidor. Para muchas personas es muy bonita y es una oportunidad de expresar el afecto.
Cuestión mercantilista, pero bueno, hombre, si usted tiene una persona de la que está muy enamorado, pues mándele unas flores, es bonito.
Cualquier día es bueno y es excusa.
Yo sí le voy a dar unas flores a mi esposa el día del 14 de febrero.
Ah, me espantaste.
¿Por qué no? ¿Qué?
Nada.
No, unas flores el día. Es que, güey, de veras. En serio. Qué terror.
Bueno, denle a ustedes a su esposa.
Denle a su esposa.
El 14 de febrero, denle a su esposa unas flores o unos chocolates, lo que quieran. ¿O no?
Oye, tengo un mensaje del Burro Van Ranking, güey.
¡No me digas! ¿Ya regresó?
A ver, déjame ver.
¿Ya nos quieres otra vez, burro? Ponlo al aire, ni lo escuches.
No, dice, esto no es para salir al aire.
Ah, che burro.
¿Quién sabe qué quiere?
Qué triste.
Sí, carajo.
Bueno, algún día nos volverá a llamar y nos volverá a querer el burro. Después de aquella última...
A ver, pero me da muchísima curiosidad saber si...
Si está enojado, ¿no?
Sí.
Pues márcale acabado el programa y le preguntas, no creo.
A ver...
O sea, no es así el burro.
El carajo, yo quería ponerte al aire.
Bueno, pero mientras tanto, se acerca el 14 de febrero y según lo que hemos aprendido a lo largo de estos años de la corneta, es una festividad hechiza. ¿Por qué? Porque los comercios se dieron cuenta que después de la cuesta de enero, en febrero necesitaban algo que reactivara la economía y que hiciera que la gente gastara, ¿no?, en algo. Y se les ocurrió el dichoso San Valentín. Curiosamente cae en la primera quincena de febrero y pues adelante, entonces pues sí reactiva la economía, entonces compren un chorro de cosas, pero no a todas las parejas les funciona. Una de las parejas más bellas de este planeta, más estéticas, la pareja conformada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli.
Ajá.
O sea, gente más guapa que es en el planeta, difícil de encontrar.
Son muy bonitos los dos. Sin duda, son muy bonitos los dos.
Y a mí me cae re bien.
Parece que los hicieron los dioses, de lo bonitos que son.
Sobre todo a ti, Sebastián. Pero bueno, esto es lo que...
Ok. Bueno.
Esto es lo que dicen, es su opinión del 14 de febrero. Adelante.
No somos de 14 de febrero, ni de aniversario.
No, tratamos de no ponerle fecha al amor y de disfrutarlo siempre.
Sí, y, o sea, 14 ni cuenta se dan que es 14.
No, igual y sí, pero no es algo especial, ultra especial. Tratamos de que todos los días poder sorprender a la pareja. No sé si de la manera que todo el mundo quiere sorprender en el 14 de febrero.
Okay. A ver, cuando hablas de sorprender a la pareja, ¿qué hace? ¿Le brinca de atrás del biombo? ¡Qué hubo! Así te quería
papel,
agarrar.
Le quitas el papel de baño del escudo.
Ándale, la sorprendes.
Le cierras el agua al tanque. ¡Ah, sorpresa, no hay agua!
Le coses las sábanas de la cama para que no se pueda meter. ¡Sorpresa!
Le pones este papel, plástico, ese plástico, ¿cómo se llama? ¿Egapac?
Egapac al excusado.
Al excusado para que... ¡Ay, todo el chorro de Sebastián para todos lados! No,
un pay de crema acá en la mañana. ¡Buenos días! ¿Cómo estás, Angelique?
¡Buenos días!
¡Buenos días! La sorprende
no,
todos
no,
los
no
días.
Dijeron nada de eso, nomás dijeron ¿no? que les vale madre el 14 de febrero.
Le sale del closet a medianoche. ¡Ah!
Hay que sorprender a la pareja.
Hay que sorprender a la pareja, ok. Bueno.
¡No pague el gas!
¿Cómo ves?
No un agua pague. Fría.
¡Sorpresa!
¡Sorpresa! No hay luz.
Guau. Sí, sorprendan a su pareja.
Pero de la mejor manera.
Son las 3 de la mañana y llegué pedísimo el martes. ¡Sorpresa!
¡Vomita el baño!
Sorpresa.
Bueno, cada quien se sorprende como...
¿No estás sorprendida, mi amor?
Sí, no sé a dónde llegue eso, pero adelante. Pues sí, y mira que son una de las parejas más estables del medio del espectáculo y ellos pues se pasan por el arco del triunfo el 14 de febrero.
Pues sí.
Pero es malo para la economía que se pasen el 14 de febrero por el arco.
Bueno, pues hombre,
sí ayuda.
Vayan a cenar, consuman en su restaurante favorito, déjenle buena propina al mesero, compren unas florecitas a la señora de la esquina. O sea,
lo más sorprendente del 14 de febrero no es el 14 de febrero, sino el 13.
¿Por qué el 13?
El día del amante.
El día del amante. De veras.
Del segundo frente. Pues no puedes celebrar el 14, pues celebras el día anterior. Eso he escuchado yo de mis amigos que han incurrido en esos peligrosos pasos.
El 13 invitas a cenar a tu amante. ¿No es peligrosísimo en esas fechas andar haciendo cosas? ¿Cosas que no deberías de estar haciendo?
Ah, en un motel donde nadie te ve, ¿qué?
Pues es que ya te ve todo el mundo en todos lados, güey.
No necesariamente. No sé si tú sepas que hay... Bueno, como si no supieras, güey. Pero hay unos moteles donde entras con todo y coche.
No me digas. ¿De veras hay unos así? ¿En serio?
¿Ahí cuál es el problema?
Wow.
Si no te bajas del coche.
Así, el chiste es la emoción, es ir a un lugar público, a un estadio, a un lugar donde hay muchísima gente con cámaras, güey.
A un restaurante súper popular a la vuelta de tu casa.
A la vuelta de tu casa y a las 3 de la tarde, además, o sea, de día.
O sea,
y
ahí, cerquititita de la chamba de tu pareja.
Y unos besotes ahí en la mesa, güey, casi.
Ahora, es día del amante, pero es también día de el amante, ¿eh? Porque aquí es del toma y daca. No es nomás de un lado para el otro.
No. Y además de todo, mientras ustedes están echando desmadre, pues su esposa podría no estar sola, ¿no?
Sí, o su esposo. Mientras usted está echando desmadre, su pareja sí puede estar ocupada. También.
Y el perro podría estarse comiendo el sillón. O sea, pueden pasar muchas cosas horribles.
El sillón.
Sí, el sillón.
El perro.
¿Alguna vez un perro tuyo ha destruido alguna parte de tu casa?
Sí, por supuesto.
Mi perro una vez se comió un... Tenía yo un tapete bueno. Cuando era yo, estaba yo muy jodido. Y me regalaron un tapete, unas amistades. Un tapete muy bonito, chiquitito, pero un tapete bueno. Pues el perro se comió ese. ¡No se comió el tapete comió barato! No, ese tapete. No, nunca he tenido un perro. Tú tenías un perro que sí comía caca, ¿no?
No, tú tenías uno de los... ¿Cuál era? El Santo o el Blue, uno de ellos.
Ah, que se daba la vuelta, sí, cierto. Sí, o sea, obraba, así como se la daba ponía, la vuelta
y pum, y se la comía.
Exacto.
Pero
era
pero
como
no si... es del, tan extraño, hay muchos
circuito que... cerrado, pero se le quitó luego.
Sí, y el mal aliento también. Y luego se comen su vomitada, ¿no? Como que dicen, ah, lo voy a...
Sí, esto todavía está bueno. Sí,
ahí andaba, bueno, voy a ver si sigue bueno. Son asquerosos los perros. O sea, mi perro, no hay nada que ame más que salir a la calle a oler pipí de los demás perros.
Yo a mi perro le tengo que limpiar. Como lo dejo subirse a los muebles, le tengo que
limpiar el cutis. Limpiar.
Sí, cada vez que entra. Ahí tengo unas toallitas y...
Pues sí, porque luego los tallones ahí en el sillón. Y
sí, porque se sube a todos lados. O sea, lo dejo que se suba a todos lados. Y ya me ha pasado que me encuentro un derrapón ahí en un mueble. Entonces, pues sí. Ya prefiero es hacer perro, lo que tengo que hacer
al respecto. Pero bueno, oye, ¿tienes TikTok?
Fíjate que ayer no abría, pero parece ser que... Déjame abrirlo. Ayer no abría.
Estaba en Houston, no lo podía abrir.
No.
Me salía un letrerito de TikTok que está fuera de servicio.
¿Y en México
servicio,
sí lo puedes abrir?
En México sí, perfectamente bien.
TikTok no está disponible temporalmente. Estamos trabajando arduamente para resolver este problema. Gracias por tu paciencia.
Híjole,
no puedo abrir TikTok.
Abre Vine.
¿Qué es Vine? Es que no uso Vine.
Vine, güey, era una red social de hace como 20 años, que ya casi, no sé si sigue operando.
No sé.
Pero de hecho estaban hablando de la posibilidad de, ahora que no hay TikTok en Estados Unidos, recuperar Vine. Pero ya Donald Trump dijo que lo va a regresar a su normalidad.
Fíjate, no entiendo por qué...
Yo tampoco entiendo, no era
la conveniencia de cerrar, supuestamente porque recaba información personal de los ciudadanos estadounidenses.
Para China.
Porque la compañía es china, la que tiene TikTok. No sé qué tan... Ahora, estaba yo oyendo, por ejemplo, que muchos negocios en Estados Unidos dependen, que no tienen grandes presupuestos de publicidad, dependen del TikTok para hacer saber sus ofertas y demás. O sea, está afectando a mucha gente esto de que cierren una red social. Y luego pues está el asunto también de la libertad de expresión, ¿no?
Es un censura, atentado contra la libertad
es censura,
de expresión.
¿No? De alguna manera sí. Es censura. O sea, si hicieran eso, no sé, vi a Gloria Álvarez diciéndolo y me pareció, pues, creo que tiene razón, si hicieran eso en Venezuela o en Cuba, o sea, de vamos a cerrarles esta red social, pues sería de alguna manera acallar voces, a lo mejor críticas del gobierno. No sé si haya mucha crítica al gobierno estadounidense.
Claro que la
en
hay.
TikTok.
Por supuesto.
¿Pero por qué crees tú que lo estén cerrando? Yo no sé bien cuál es la...
Yo creo que por el miedo a que se extraiga tanta información sobre el comportamiento de los norteamericanos para ¿realmente? El gobierno chino.
¿Realmente?
Sí, pero uno pensaría que Donald Trump, que está promoviendo esta guerra económica y comercial contra China, pues apoyara la medida, pero no, él dijo que le parece mal, que él apoya la libertad de expresión y que pronto va a regresar TikTok.
Pues no sé. Bueno, yo ni
para
lo
que
uso,
puedas
la verdad.
TikTokearte. ¿Cómo no? Lo usamos diario para ver notas de este programa y del programa.
Fíjate
de
que como hoy no abrí las notas porque me siento medio mal, no sé, y me da curiosidad. Ahorita voy a tratar de abrir las que vengan en TikTok. Se me hace que no me van a abrir porque no abre TikTok aquí en Estados Unidos. De plano.
Pues a ver qué pasa. El mundo está muy extraño estos últimos años. Como que de la pandemia para acá se volvió loco el planeta, ¿no?
Está muy raro. Y luego se está muriendo gente que no se moría antes. También, y, o sea, está muy raro todo. Sí, está muy raro todo.
Bueno, a ver qué les parece esta versión que hace Lolita Cortés, que fue Peter Pan en algún momento, pero ya no. Lola Cortés nos canta su versión de Tu Falta de Querer de Mon Laferte, una canción preciosa que, híjole, la voz de Mon Laferte es espectacular.
Yo oí esto y qué bárbaro. ¿Por qué? ¿Por qué?
Adelante. Es que,
oigan, Lolita. Cortés.
Sí.
Venga. Es como una versión de La Chilindrina, ¿no? ¡Ah! 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 O sea, ¿por qué hace eso? ¿Y esos falsetes eternos? No.
¿No habrá tenido problemas con su monitoreo? No, porque no puede ser que la cante tan culero.
¿Sabes lo que pasa? Que esa canción realmente, cuando la canta Mon Laferte, o sea, es una canción que la está cantando ahora sí que con la voz a lo que da, llegando al límite absoluto, pero creo que a Lolita no le salió, la verdad.
No, le salió horrible.
Se me hace feo decirlo, pero...
La hizo popó.
Manera de darle en la madre, güey.
Nada más para lavarnos las orejas.
Sí, por favor. Esta es otra de esas que invariablemente me hace llorar.
Wow.
Invariablemente me sale una lagrimita oyendo a Mon Laferte.
Oye, mientras más viejo te haces más chillón, güey.
Pues
¿qué
es
está
que quieres, güey? Tengo esa sensibilidad musical, güey. Si me hace llorar la música.
Pasaste media hora chillando porque Donald Trump es presidente y ahora una canción de Mon Laferte te saca lagrimitas.
Pues es que me echo muy llorón con la edad, güey, ni modo. ¿Qué te digo? Me echo muy sensible.
Viejo.
Viejo puto. Viejo puto.
Viejo puto. ¡Qué mierda!
Ya. ¿Cómo me da risa?
¡Oh, maldito!
No. Ya.
Perdón.
Ok.
Bueno, pues ha sido muy criticada la pobre Lola Cortés.
Pues sí, güey. Es que ¿a quién se le ocurre? Porque me imagino que en los ensayos te das cuenta lo que puedes hacer con la canción y lo que no. O sea, la cantas un día tú sí, en tu casa solito.
Yo no encuentro explicación. Porque Lolita Cortés pues lleva décadas cantando, ha sido muy exitosa, tiene una gran voz.
Es una canción difícil, no cualquiera, o sea, porque realmente estás al límite. Esa canción para que ponga, la tienes que cantar al mero límite.
La tiene que cantar Mon Laferte, por lo visto.
Pues
nada
digo,
más.
Una cantante que lo haga bien, ¿no? No como Lola, pero bueno.
Que la cante alguien que es, no sé, Susana Zabaleta, güey. Tiene una voz impresionante.
Susana Zabaleta, por ejemplo.
¿No?
Sí.
Bueno, por otro lado, llegó el momento de recordarles cuál será nuestro top 10 del día de hoy. Se va a llamar el peor momento para tener un orgasmo.
Mande lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. El peor momento para tener un orgasmo. En el nombre del Padre, del Hijo. No.
Ay, ódiame más.
Qué bonito. Bueno, pues, mande lo suyo.
¿No vamos a hablar de fútbol hoy?
Sí, ¿por qué no? ¿Hay algo relevante? No vi el partido. ¿Quién jugó o qué? ¡Ingers!
Jugó América. ¿Jugamos? Contra el Inter Miami, güey.
Ah, de veras, ¿y cómo nos fue? ¿Cómo nos fue?
¡Ingers! No, increíble. Nuevo, necesitamos ese audio, por favor, para la sección de deportes, ahorita regresando del corte. ¿Cómo le gritan a Messi los nahualazos de los americanos?
A ver, ¿cómo nos fue, Fingers?
¿Cómo están, señores? Buenas tardes.
Muy hola, bien. Fingers.
¿Cómo nos fue?
Híjole, bueno, empataron 2-2, se fueron a penales, y en penales perdimos.
Adiós, Fingers. Bye. Sáquese.
Adiós.
Bye.
Pero bueno, de eso hablaremos con Moisés Muñoz, si es que se digna tomarnos la llamada, regresando de este corte comercial. Por lo pronto, si quieren participar, estén.
Oye, pero perdió Pumas también.
No seas cerdo, güey.
Perdió Pumas también.
Sí, pero perdió contra el Querétaro, no contra un equipete como el Inter Miami con Messi.
Ok, bueno, vamos y venimos a ver si viene Moisés a jugar. Esto es La Corneta, no se muevan. Recuerden, el top 10, el peor lugar para tener un orgasmo en La Corneta.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¡América!
¡Perdió!
¡América se la peló! ¡América!
Se los cogió. Bueno, ni modo. Pues es el Inter de Miami, ¿no? Pues así se llama el equipo, Inter de Miami.
Inter Miami, sí, efectivamente.
Inter Miami, pues bueno, ahí estaba Lionel Messi. ¿Jugó Lionel Messi contra el América? Les metió un gol. Bueno, entonces ya pueden decir que se las metió Lionel Messi. O sea, ya es algo que puedes presumir el resto. Entonces, a mí me la metió Messi, güey. ¿No?
Sí. ¿A ti te daría mucho orgullo?
Pues como futbolista me imagino que ha de ser un verdadero placer que te la meta Messi, ¿no?
Bueno, pues...
Digo, la pelota en el arco.
Se llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas, Nevada, allá en los Estados Unidos. Y ya ven cómo son de elegantes los seguidores de la América, ¿no? Y de respetuosos,
gente refinada, gente de buen gusto, gente de buenas maneras, sin duda.
Escuchen cómo se dirigieron a el mejor jugador de la historia, Lionel Messi. Adelante.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
P-U-T-O Messi.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Eso sí, muy entonadito, muy parejitos todos.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque América, América y ya, güey. Porque así son los seguidores del Águila.
¿Qué no se supone que ese tipo de expresiones están prohibidas en el fútbol? No se supone.
Además.
Que nos van a sancionar cada vez que venga el grito este. Este no es el clásico. Pero es lo mismo, es la misma palabra, ¿no? No se supone que eso no se hace en el fútbol.
Eso no se hace. Pues dile tú a tus hermanos Águilas.
Ay, hermanos Águila, no, de veras, o sea, en serio, les pido un poquito de respeto, ¿no? Por sus congéneres, no estén utilizando esa palabra que es muy ofensiva.
Ah, ya con eso, ya, no griten. ¡Messi!
¡Eduardo! No lo griten.
Me parece una verdadera nacada en contra de este jugador asasasazo.
Bueno, pero pues, o sea, mucho le gritaron y mucho lo que quieras, pero se las metió igual. Entonces, ¿quién es? A ver, ¿quién es el jugador número uno? ¡Messi, ¿no? Y es, ah, pues, él se las metió. Tenemos.
Le podemos preguntar a toda la porra de la América, ¿quién es el mejor jugador del mundo?
Muy mal.
Y luego Messi se las regresó, ¿eh?
¿Sí?
Hizo una señal así con el dedo, así dando vueltas arriba, con la altura de su cabeza, diciendo, ¿todos?
Todos, mela.
Todos, mamela.
Pues es que sí, güey. Pues sí. Ya, o sea, ¿a qué mayores alturas puede llegar Messi? A ninguna, ¿no? Ya hizo todo lo que se puede hacer en el fútbol.
Ganó el Mundial. Es el mejor, todo. Más balones de oro que nadie.
No se puede.
Es el mejor.
Y todos, no sé si entre todos los que están en ese estadio junten la cantidad de dinero que ese güey, o sea, el estadio entero juntará la cantidad de dinero que tiene ese güey en el banco.
No, ni entre todos los americanistas juntan suficientes manitas para...
O sea, entonces, pues sí, ha de ser muy bonito, ¿no? O sea, de veras, voltear al estadio, a un estadio y decir, todos juntos me la super... O sea, debe de ser muy bonito.
¡Aunque me griten!
Me la pela.
¡Qué groseros somos! Ahora, sí. Te voy a decir una cosa, yo le iba a la América, ¿eh? Porque antes de ser antiamericanista, yo soy mexicano y estaba jugando un equipo mexicano contra uno de la liga gringa.
Yo también apoyé muchísimo a la América, ni sabía que jugaron, la verdad, ni me acordé.
Bueno, al que le fue súper bien es al gran jugador mexicano, el Chino Huerta, que tuvo un debut belguísima, allá con su nuevo equipo, el Anderlecht de Bélgica.
¿Hace cuánto que se fue a la belga? A la liga
nada,
belga.
Como una semana, se acaba de ir.
Se acaba de ir a la belga y ya está dando frutos.
Debutó este fin de semana, César el Chino Huerta, y aquí tenemos la ovación cuando pisa la cancha del Anderlecht. Adelante.
Se pone Anderlecht en frente, y at the moment put them into third place in the table.
Ole, 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 chino, chino.
Chino.
Chino,
chino, chino. Ok.
Y eso no fue todo. O sea, debutó con gran apoyo y demás. Pero encima de todo, marca un gol con el cual su equipo pues, se impone ante su rival, que no sé quién era, ni me importa. Pero aquí tenemos el momento en el que el Chino Huerta mete su primer gol en Europa para el Anderlecht. Belga, belga.
Venga, belga.
Angelo still going, across goal. That'll wrap it up. Sergio Huerta scores on his Anderlecht debut.
Sergio Huerta.
Points okay. In the bag.
César Huerta scores.
His first game in Europe.
Su primer partido en Europa.
Okay.
Ingresó de cambio en el minuto 70 del partido, o sea, solo jugó 20 minutos y eso le alcanzó para meter su primer gol en la Liga Europea, bueno, en la Liga Belga, ¿no?
Pues lo felicitamos ahí estrenándose en la Belga y haciéndolo pues, de maravilla. Muy bien, bien por él.
Pues sí, da gusto, ¿no? Que los mexicanos triunfen en el extranjero.
Sin duda. A algunos mexicanos les da gusto, a otros les arde, pero de una manera, güey, el éxito de los demás, qué bruto.
A mí me da muchísimo gusto lo que sucedió con la mexicana tenista Renata Zarazúa, que logró llegar a la segunda ronda del Abierto de Australia, uno de los cuatro torneos más importantes del mundo, uno de los llamados Grand Slam, y también está compitiendo en dobles. Como singles, bueno, ya acabó su participación, pero en dobles ya está en cuartos de final, en dobles femenil en el Abierto de Australia. Tremenda felicitación para Renata Zarazúa, poniendo el nombre de México por todo lo alto.
Bien hecho, la verdad me da gusto. Yo no sigo mucho el tenis, pero pues, me da gusto que le vaya bien a Renata Zarazúa.
Estamos en la sección mexicanos triunfando en el extranjero.
Uh-huh. ¿Y quién más triunfó en el extranjero?
Bueno, América no.
¿Ya nadie más? América no. No, América no. Lo sentimos, pero no. América no le fue bien.
América valió mal. Valió mal.
Pues sí, ¿qué se le hace? Ni modo.
Y Pumas también. Digo, no está aquí Moisés Muñoz. Y creo que ya sé por qué no está nuevo. Aquí necesito que tú me ayudes. ¿Qué?
¿No quiso venir por eso?
Falló en todos sus pronósticos de la NFL.
Es que no sabe el chavo.
No sabe de fútbol. Nada.
De fútbol americano no sabe nada. O sea, todos sus pronósticos fallaron.
¿Valieron madre?
Sí, no.
¿Y tú nuevo, sí tenías, o sea, esperabas estos resultados en la NFL?
No, tampoco. La neta es que yo también esperaba, como Moisés Muñoz, que fuera Baltimore el que pasara y también me la...
Tú estabas muy ocupado en la espeleología, ¿no?
También.
En la caverna. La caverna de Nutella.
Exactamente, muchachos.
Ay, oye, nuevo, pues platícanos cómo quedaron las finales de conferencia del fútbol americano. Y es que son la antesala para el Supertazón.
Para el Supertazón, sí. El próximo domingo se van a jugar la final de la conferencia americana entre Kansas City, los jefes de Kansas City.
Otra vez Kansas City, de veras.
Pero bueno, la buena noticia es que del otro lado están los Bills de Buffalo. Entonces, en una de esas se nos hace que el Pulpomo mande sus malas vibras para que ganen los Bills.
Le voy con todo el alma a los Bills de Buffalo.
No solo a Kansas City, sino el Supertazón. Y del otro lado también... que creíamos que iba a ganar los Leones de Detroit y ganó los Commanders de Washington. De
tú vas por Detroit, ¿no? En ese partido.
Yo este fin fui por Detroit, pero...
Fuiste por Detroit,
sí,
okay.
Pero no me salió.
¿No salió?
No salió.
No, pues no, qué bueno que no salió, la
pues
verdad.
Sí esperaba que saliera, la verdad.
No.
El
vaticinio. El resultado.
Ya. Entonces se enfrentarán a las Águilas de Filadelfia para también pasar mal. Al Supertazón, muchachos. Okay. Sí, caray.
Vete a lavar las manos.
Sí.
Las manos es lo de menos.
Y la boca con jabón.
La boca con jabón. Por estar diciendo esas cosas, güey. Qué bruto.
Ay, pero bueno, pinta bien. Por lo menos hubo sorpresas en la NFL por todos lados. Te mandé una nota, ¿no? Ah, ya la viste. La advertencia que hace Emilio Azcárraga en unos momentos. Se las vamos a presentar. Ay, me puso a temblar la advertencia de Emilio.
Está
no me
bien.
Gustó, no me
está
gustó
bien. Es que él ya lo está viendo venir. Ya lo está viendo venir. Ya está aquí prácticamente, muchachos.
¿Quieres oír
a
nuestro expatrón?
El águila, el águila más grande.
Águila 1, adelante.
Águila 1, venga.
Así es. Hace un año y medio, creo que nadie pensábamos poder estar aquí. y lo primero que quiero agradecer es a todos ustedes, a toda la afición del América, que es una afición muy crítica, muy sólida, muy fuerte,
y
que esas críticas hacen que todos los días este equipo sea el único equipo en la liga que se presente donde se presente, siempre quiere ganar cualquier oportunidad que haya.
Qué bien.
El campeonato varonil sirvió entre el campeonato con el equipo de débiles visuales, amputados y el varonil, a lo cual habla.
Muy bien, ahí está. Ahí
no, pero esto, falta su advertencia.
Champions, que sabemos que es muy importante para todos, ese título internacional que nos trabaja en el club detrás de cámaras.
Estaría bien que ganara la Conca Champions.
Todos los días para que ese equipo sea mucho más grande.
Ya me está aburriendo, Emilio.
Por
¿dónde viene lo bueno?
Por estar en las balas, porque hemos estado en las balas.
Sí, ya, al grano, Emilio.
Es Águila 1, güey.
Santiago Baños. Tres veces.
Igual me está desesperando.
Bueno, te lo resumo.
A ver.
Lo de Emilio.
¿Por qué?
Dijo, vamos por el tetracampeonato como debe de ser.
Muy bien.
Y por la Conca Champions.
O sea, todo ese rollo de web para eso. De veras, Águila 1.
Bueno, pues es que está arengando a su gente. ¿Cuál es el problema?
Ni quien lo pele. Adiós.
Ahora vámonos rápidamente a la... Gracias, Emilio.
Gracias, Águila 1.
Oye, nomás a este americanista.
El campeonato, pero aquí estamos y vamos por el tetra como debe de ser.
¡Eso! ¡Tetra Pak! Ahí está.
¿Te crees mucho?
La verdad, sí. Ya después de oír a Águila 1 tan seguro, creo que es nuestro. Está en la bolsa. Está en la bolsa de Emilio. No.
El tetracampeonato lo trae Emilio en la bolsa, en la cartera.
Ay, qué feo que sean así. ¿Por qué la suspicacia? O sea, de veras, ¿por qué no creer en las justas deportivas limpias? O sea, ¿por qué son así, me cae?
Ajá. Bueno, dejamos.
Oye, cuéntanos
entonces
de cómo perdió Pumas.
Perdió, me parece, 2-1 contra el Querétaro.
¿Y por qué?
3-2, me corrige el nuevo. Pues ya la información tú, nuevo, si tan nalga.
Fueron a Querétaro a jugar y chin, 3-2, ganaron los Gallos Blancos del Querétaro, muchachos.
Pues es que es un equipo súper sólido, ¿no? Que pinta
¿sí?
claramente para campeón el Querétaro.
Claro, de aquí al campeonato.
Pues sí, la verdad es que me llovieron memes el fin de semana después de la derrota de Pumas. Pero hay que estar con el equipo en las buenas y en las malas. Somos hombres, somos Pumas.
Son las merreír del fútbol mexicano, o sea,
no,
hombres y Pumas.
No, es verdad eso.
Sin duda.
Llegamos a cuartos de final el torneo anterior, o sea, no somos el asmerreír. El asmerreír es el Necaxa. No, tampoco, el Necaxa está yendo bien.
¿Quién es el asmerreír? ¿Quién es el asmerreír hoy por hoy?
¿Quién es el asmerreír del fútbol mexicano hoy en día?
Pues
Cruz Azul.
Pumas
no, güey. No, Cruz Azul.
No pudo con Querétaro.
No, sí, la verdad fue un terrible resultado.
Pues ahí está.
Pero bueno, yo defiendo a mis Pumas en las buenas y en las malas. Aquí estamos siempre solidarios.
Valieron madre.
Sí, efectivamente, este fin de semana valieron madre. Y ni modo, es lo que hay, no se puede hacer mucho más al respecto. Pensemos en el siguiente partido y se acabó, ¿no?
Bueno, pues ahí tienen. Creo que con eso terminamos nuestra extensísima y profesional sección
esta
de deportes.
Y super barata
de deportes. No. La mejor sección de deportes de la radio mexicana, no hay duda. O sea, ¿quién
Gracias
sabe más de deportes que el Fingers y el Nuevo?
Sin ellos no seríamos nada, ¿eh?
Mudman.
Ya, por Dios, déjalo en paz. Oigan, tenemos que hacer un enlace rápidamente. Vamos a la frontera norte. Bueno, de hecho es la frontera sur de los Estados Unidos.
Ajá.
Donde colinda con nuestro país, como bien saben.
Este audio es una delicia.
Ahí se encuentra en estos momentos Donald Trump, que se encontró con unos mexicanos del otro lado de la barda, del otro lado de la frontera.
Este audio es real, ¿eh? Es el audio de un video en donde Donnie, en efecto, está ahí asomado en por la reja, viendo hacia México.
Y hay unos compas mexicanos que orgullosamente saludan al nuevo presidente de los Estados
Así
Unidos,
es.
Donald Trump I de América. Adelante.
Trump! Trump!
Lo pueden creer, les gusta Trump. Te están mentando la madre, güey.
They like Trump, todavía dice el güey.
No, they don't.
Les gusta Trump.
Te acaban de mentar la madre, güey.
Otra, otra.
Venga, 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 venga. A ver, es que lo está preparando. Dice así. Va.
Ajá, sí, 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 les casa todo.
No, no, they don't, Danny.
Bueno, está quieta, relájate, ve el lado, la cosa con humor, va a ser un periodo divertido.
Me acaba de hacer reír mucho que le hayan mentado la madre y el güey está pensando que le están echando porras. Eso, la verdad, me dio mucha risa.
Acuérdate que no hay mal que por bien no venga, ¿eh?
Vamos a pensarlo así.
O sea, ojalá alguna cosa positiva tendrá este periodo de Donald Trump, el segundo en la Casa Blanca.
Esperemos que así sea.
Otra de las ventajas es que ya no se puede volver a reelegir.
Hasta ahorita.
¡No!
Pues acuérdate que... ¿no te acuerdas que durante la campaña
para esta elección... ¿No? ¿Tú crees que cambia la Constitución?
Pues para esta elección dijo, no se preocupen, lo único que tienen que hacer es votar esta vez. Después ya no se van a tener que preocupar por votar nunca más. Eso lo dijo él, ¿eh? No lo estoy inventando, lo dijo, güey. Lo dijo. Ahora, voten esta vez, ya después ya ni se preocupen, ya no, ya, adiós.
En la historia de los Estados Unidos es el presidente más viejo en acceder al poder a sus 78 años.
Correcto.
Va a tener 82 cuando termine su periodo. ¿Tú crees que otro periodo de 82, bueno, 86?
Y luego también dicen por ahí que parte del plan, en todo caso por parte de los republicanos, es que el viejillo no llegue al término, ¿eh? O sea, que en una de esas se quede en el camino y accede a la presidencia J.D. Vance y pues ya se arma todo el
tinglerito. ¿El vicepresidente?
Exacto, el de los Hillbilly Eulogies y demás, ese güey que dicen que le andaba dejando caer dobladí doblada a su sillón, el couchfucker, pero bueno,
Fíjese que estaría bueno que llegara Ivanka Trump, ¿no? A la presidencia.
¿Ivanka por qué? ¿Ivanka por qué?
Bueno, se vería muy bien la Casa Blanca con Ivanka de presidenta.
¿Pero por qué, güey? O sea, ¿ella por qué? ¿Quién le eligió?
No sé ni siquiera si ella pretenda, pero estaría bien. Oye, en la oficina Oval con Ivanka Trump ahí, padrísimo, ¿no?
Finalmente una mujer presidente en los Estados Unidos, presidenta, pues.
Ah, además, en una de esas. Aunque no creo que esté en su esfera
no
de interés.
No sé si además
no
de
tengo
todo,
idea.
Bueno, además, o sea, también el Partido Republicano tiene algo que decir al respecto, ¿no? O sea, eso de imponer al candidato. Ya ves
el
cómo
Partido
los
Republicano
demócratas
lo tiene en la así agarrado en los huevos Donald Trump. El Partido Republicano ahorita no dice nada más que lo que diga Donald.
Absolutamente nada.
Ahorita, en 4 años, quién sabe qué pueda pasar.
Amo a ver, ¿no?
Híjole, pero para que cambiara la Constitución, primero tendría que tener una supermayoría en la próxima elección intermedia cuando se renueve el Congreso.
Correcto.
Y aún así se antoja complicado.
Pero pues en una de esas...
Donde sí se podría hacer eso es aquí en México,
¿Qué? ¿La reelección?
Sí, que podría modificar la Constitución para que regresara Andrés Manuel.
¿Tú crees que regrese Wango Tango y se reelija? No, ¿cómo crees?
Háblale con respeto al mejor presidente que ha tenido México en su historia, por favor.
Bueno, ya, le voy a hablar con respeto al viejito boñigoso. Está bien.
Nomás no entiendes. Bueno. No, pues no,
¡güey! Cuando era presidente, estoy de acuerdo. Ahorita, ¿qué no le puedo decir a Salinas el sotaco pelón? Por ejemplo,
puedes
si quiero,
como quieras,
o a Fox el marihuano,
viejo marihuano,
viejo sí,
marihuano,
o a Calderón, viejo borracho.
Sí, pero es que Andrés Manuel es otra cosa, pues.
¿Qué es otra cosa? ¿Qué cosa es?
Bueno,
es un expresidente, es otro ciudadano más, igual que yo.
Qué falta de respeto, de verdad.
Que
es
sí.
Increíble las cosas. Adiós. Que son en este espacio. El top 10 del día de hoy se va a llamar el peor lugar para tener un orgasmo.
Mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. El peor lugar para tener un orgasmo. Bienvenidos a la mañanera.
Bueno, envíen sus propuestas, las recibimos todas en @lacornetafm. Volvemos.
Viejo guango.
Gracias.
Exacto.
Esto es La Corneta.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Una mujer llamada Richelle Ryan, una actriz porno estadounidense conocida por su apoyo al presidente Donald Trump, ofreció sus servicios sexuales a los primeros socorristas que hicieron frente a los masivos incendios forestales allá en Los Ángeles, pues como muestra de gratitud.
Ella dijo lo siguiente: Dios bendiga a nuestros socorristas, es todo lo que puedo decir. Quiero invitarlos a una cita, expresó la actriz porno. Las cosas que me han visto hacer en mi OnlyFans serían mi forma de devolverles el favor a los primeros intervinientes. O sea, a los bomberos que fueron... Es que estuvo terrible, o sea, no había cuerpo de bomberos que alcanzara. Sin embargo, estuvieron batallando con estos incendios allá en California. Y la verdad, me parece muy bien por parte de la actriz porno de 39 años este agradecimiento a toda la gente que puso su vida en riesgo para
Richelle
ayudar.
Ryan. Ella dijo que está dispuesta a pasar toda la noche con los socorristas para tener diversión. Dijo, quiero ser su sugar mama, por una noche. Y si están en sus 20s y miden más de 6 pies, o sea, 1.80 m,
mejor.
Pues mejor, o sea, le gustan grandes. Ellos han visto lo que yo hago, ellos saben. ¿Tú lo has visto?
No, pero la voy a buscar, ahora vamos a buscarla rápidamente.
Porque además ella es conocida como la estrella porno más patriota de Estados Unidos. En años anteriores ha asistido a eventos del cuerpo de Marines allá en América para mostrar su apoyo al ejército estadounidense. Y en este año, ya en el pasado, 2024, saltó a la fama por estar siempre apoyando a quien hoy ya es presidente de los Estados Unidos de manera oficial, Donald Trump.
Aquí está Richelle Ryan.
¿Y si está Richelle o no está Richelle?
Pues sí está así escandalosamente generosa de todos lados, operadísima. Es una la clásica actriz porno, güey, ¿qué te digo?
Ok. O sea, ¿sí o no?
No, pues no, sin duda. Pero sí, estamos hablando de algo increíblemente generoso. Mira, es más, te la enseño. Ahí está. ¿Ves? Así.
Pues sí,
cómo no.
Ya, por favor, quítame eso, no me voy a concentrar viendo esas cosas que...
Le está dando una, mira nomás, tremenda.
Sí, está haciendo un favor.
¡Qué bárbaro! Mira nomás.
Pues mejor déjame eso, está mejor que ver tu cara en la pantalla, güey.
Está muy bonito. Ahí lo tienen.
Bueno, por su sugestiva apariencia, por la forma en que se comen, o por su fama de alimento afrodisíaco, los
ostiones... ¿Seguimos hablando de...? Yo pensé que... Ok.
Los ostiones se han convertido en un sinónimo de placer.
Pues se supone que los ostiones son afrodisíacos, ¿no? Que los ostiones... voy a recargar la pluma y así. Pero bueno, así es una investigación a ver si es verdadero esto, si realmente...
Fui a un restaurante y me pedí una docena de ostiones, que los amo. Y me los pone el mesero enfrente, muy amable, y me dice... Pues con uno que pegue, ¿no?
Hijo, con uno.
Con uno, con eso lo hacemos, don. Y tienen esta gran fama de ser afrodisíacos desde tiempos inmemoriales. En el Imperio Romano, el seductor Giacomo Casanova.
¿En el Imperio Romano Giacomo Casanova?
Las consumía a diario en el desayuno para potenciar.
¿Pero a poco Casanova era del Imperio Romano?
Ah, no, espérate, es que junté dos ideas.
Espérate, sí.
El Imperio Romano ya se consideraban. Y el legendario seductor Giacomo Casanova, tocayo de Giacomo Puccini, las consumía a diario en el desayuno para tener una tremenda habilidad, decían.
Bueno, a ver, vamos a hablar de las características alimenticias de los
¿cómo
opciones
se pueden preparar?
Están llenos de vitaminas, para empezar. Tienen vitamina D, B12, tienen hierro, selenio y zinc. Que el zinc...
Selenio.
El zinc es un elemento importante en la erección masculina, ¿eh? O sea, si usted... es más, yo me encontré un suplemento, ya te llevo tu botecito, ¿eh? Me encontré un suplemento que sí, qué bárbaro, ¿eh? Sí.
Gracias.
Funciona, sí jala, está bueno, me gustó. Y bienvenido. Bueno, contiene zinc, por ejemplo, y bueno... Este contenido de zinc es lo que le da la fama como afrodisíaco. Una sola ostra, dice aquí, alberga 5.5 gramos de zinc, hasta el 50% del valor diario requerido. Una sola ostra, o sea, un solo ostión, con uno que pegue, como te dijo el mesero.
Así es, la maravilla o la magia del zinc es que mejora la circulación sanguínea.
Así es.
Y pues es lo que se necesita en la erección, que la sangre fluya. Y también eleva los niveles de testosterona, O sea, algo que hasta cierto punto sí apoya la idea de que se promueve la libido a través del consumo de ostiones.
Hasta cierto punto, sí, en efecto, pero bueno.
Yo con mucho gusto te disparo unos la próxima vez que nos veamos.
Fíjate que el desempeño sexual en roedores se ha visto mejorado por el consumo de ostiones. O sea, le sirvieron a unos ratones unas docenas de ostiones.
¡No! Con... ¡No hagan eso! ¡Qué desperdicio! Bueno, pobres ratoncitos, que los disfruten.
No, bueno, les dieron, o sea, no sé cómo les habrán alimentado con ostiones a los ratones. No creo que un ratón
con un vinito blanco, dice el nuevo.
Así en su charola con hielito y todo. Con un vinito blanco.
¿Y qué pasó con los ratones?
Bueno, se pusieron súper calientes. Se dieron entre sí hasta morir los ratones. Y sugiere que, al parecer, los ostiones tienen componentes bioactivos, que juegan un papel en la secreción de hormonas que estimulan la producción de testosterona. Que, bueno, pues es un mediador fundamental para la erección del pene.
Sí, sin testosterona, pues no hay, ¿no?
No hay nada.
Y experimentos... Ah, no, perdón. También descubrieron que estas, al igual que otros mariscos, tienen mucho omega 3.
Sí.
No solo bivalvos, también el camarón gigante. ¿El camarón? ¿Qué tanto te gusta?
El camarón gigante.
U18, ¿cómo se llama?
El U, ¿cómo te encanta?
También tiene mucho omega 3. El salmón tiene mucho omega 3. Pero todavía no hay así como un, ¿cómo se dice? Una decisión certera de si son o no son afrodisíacos.
Es que
pero
también,
si tú crees que funcionan.
Correcto, también está ese efecto, ¿no? Si tú crees que después de comerte una charola de 24 ostiones, pues vas a tener una tremenda erección, pues adelante, trágate tu charola de ostiones. Son
eso
ricos,
dice
la
nutricionista y toxicóloga de la Universidad de California, Nancy Amy. Dice, hay un asombroso efecto placebo con los afrodisíacos. Es algo cultural que carece de evidencia científica, pero si piensas que va a funcionar, entonces ya hay el 50% de posibilidades de que funcione.
Tú sabes que además los ostiones son muy benéficos para cualquier ecosistema. De hecho, están tratando de reinsertar especies de ostiones a la bahía de Nueva York para limpiar el agua, que está realmente asquerosa en
pues
Nueva York.
Pues son filtritos.
Sí, son filtros y la idea es sembrar ostiones jóvenes y que se reproduzcan muchísimo y limpian el agua. O sea, el agua con ostiones es un medio mucho más limpio y sano.
Una vez me salió una perla en un ostión.
No me digas.
Ya es que cuando te suelen los mocos el burro manranque siempre te dice, muerde lo que trae perla.
Pues a ti sí te salió una perla en el ostión.
A mí me salió una perla en una ostionería aquí en la Ciudad de México, así chiquita y medio irregular y todo, pero era una perla.
¿Y qué hiciste con ella?
No creo que fue de ella, pero bueno, el punto es que cuando un ostión accidentalmente...
¿Cuántas te habrás tragado?
¿Perlas?
Perlas, sí, en unos ostiones.
Pues no muchas, porque como es suavecito y las masticas, las sientes luego la perla, ¿no?
La verdad es que
por eso muerde lo que trae perla.
Es como besar el mar.
Así es.
Hasta hambre me dio, cabrón.
Y a veces accidentalmente el ostión ingiere un granito de arena. Y como tiene una carne, una piel, unos tejidos muy suaves, el granito de arena les puede causar lesiones. Entonces los empieza el ostión a envolver en una sustancia que a lo largo del tiempo se convierte precisamente en la perla. Entonces las perlas son una manera de proteger sus tejidos por parte del ostión.
De ahí viene la concha naca.
No tiene nada que ver la concha naca.
La concha naca, ¿no?
Es parte de la capsulita.
¿Has comido concha naca?
No se come la concha nácar, güey. Se pueden hacer peines y cajitas y madre y media, pero no se come.
¿Con concha naca?
Así, concha naca.
Así a la mala.
Ya dámela. Ok. ¿A qué te refieres?
Ah, estoy bien hornis. Y así. Bueno.
Ando bien hornis.
Eso lo oí en un zoológico.
¡Dame las asas!
Concha naca.
Exactamente. ¿Tú eres fanático y amante de Sylvester Stallone?
Fíjate que pues algunas películas sí me han hecho gracia, sin duda. Sobre todo sus películas. Pues bueno, Rambo me gustó, ¿no? Rocky es una buena película. Ya, Rocky 1. Ya las otras 25 ya me dieron un poco de huevo, pero es bueno Sylvester Stallone. Y me cae bien el güey. No me cae bien que apoya a Trump, pero pues está en su derecho, ¿no?
Está en su derecho, pero mira, puede ser el gran salvador de México. O por lo menos eso es lo que cree el político mexicano Miguel Torruco.
El hermano de Juanpi.
Torruco.
Sí, Juanpi Torruco y Miguel Torruco. Son hermanos.
Adelante, hermano de Juan Pitorruco. Ahora, ¿quién podrá defendernos?
Pues mira, hay una gran relación con Silvestre Stallone, que Silvestre Stallone es muy cercano al presidente Trump. Y él posiblemente vaya a colaborar con el presidente Trump. He tenido conversaciones con él. Incluso en algunos próximos días, si Silvestre Stallone desea venir a México para hacer una visita, ya se le anunció y la presidenta ya dijo que sí. Entonces, estamos esperando solamente que se empaten las agendas y sumar a la colaboración.
A ver. No, entonces, dependemos, la relación mexicano-estadounidense depende de Silvestre Stallone, según
Torruco. De la amistad que tiene Torruco con Silvestre Stallone.
No, pues estamos bien.
Que va a ir a decirle a Trump, ya sabes que Trump ya no deportes mexicanos, no seas culebras. Por Dios.
Exacto.
Si esa es la esperanza que tenemos para la negociación con Donald Trump.
Yo no sé, este señor Torruco, porque, pero además no lo dijo una vez, insistió. O sea, habló más del asunto. A ver, Torruco, hermano de Juan Pitorruco, ven, dinos, ¿qué más con Silvestre Stallone?
Recientemente me preguntaron sobre mi amistad con Silvestre Stallone y su posible influencia en la relación entre México y Estados Unidos ahora que Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Contesté con honestidad. Stallone no solo es un ícono del cine, sino una figura influyente y cercana al presidente Donald Trump, y una persona que podría contribuir y a fortalecer los lazos entre nuestras naciones.
Órale, no, pues ya voy a dormir bien tranquilo, ya sabiendo que la amistad de Torruco con Stallone va a resolver el T-MEC.
Oye, pero es increíble, o sea, esto ya es una cromada de sable internacional, güey. O sea, Torruco hablando de Donald Trump como si fuera el emperador del mundo, güey. Y ya tenemos a alguien que es amigo del emperador. Podríamos llegar a él incluso a través de mi amigo Silvestre Stallone. ¿Qué es? ¿Qué estoy oyendo?
No, es tristísimo.
O sea, de veras, en serio, ya.
Bueno, da risa también, ¿eh?
No se oyen cuando hablan, Torruco. ¿De veras? ¿No te oyes cuando dices esas cosas?
Y no lo dijo una vez, insistió.
Pero qué barbaridad.
Yo ya estoy, ¿no te sientes más relajado ya sabiendo que
en manos de quiénes estamos?
Que Torruco nos va a salvar gracias a Silvestre Stallone.
Es increíble, de verdad, pero bueno.
Bueno, llegó el momento del top 10 aquí en La Corneta. Esto se llama el peor lugar para tener un orgasmo.
Oye, ¿cómo? ¿Ya llegó el top 10?
Ya, se acabó el programa. Adiós.
Estaba bien contento, no quería que se acabara.
Así el día de tu muerte y de la mía, así será.
¿Cómo? Así va a ser. ¿Ya, que ya, llegó? Ya, así ya.
Ya me tengo que ir. Bueno, adiós.
Oye, yo estaba hablando con los muertos, ¿sabes?
Perdón.
Anoche tuve una conversación con una amiga en común. Que he estado
¿en tus sueños?
En mis sueños, sí. Ah, y le pregunté que cómo estaba y todo. Y me dijo, no, bien, todo, estoy muy bien. Está un sueño todo muy lúcido, muy extraño. Me desperté como a las 3 de la mañana diciendo, madres, güey, ¿qué es esto?
Bueno, un sueño muy vívido, querrás decir, ¿no? Porque lúcido es cuando lo puedes controlar.
Lúcido no, perdón, vívido, sin duda, vívido. Pero muy, muy extraño, ¿eh? He traído en la cabeza a la señorita Tucenta hace como un mes. Y anoche de plano ya platicamos, güey. Entonces no sé.
¿Y qué cuenta? ¿Cómo anda Verónica?
Dice que bien. Ay, o sea, en mi sueño me dijo que estaba bien, que no me preocupara, que ella estaba muy bien. Una cosa muy rara, güey.
Los muertos tienen la costumbre de.
Dices, ¿verdad? Que tienen esa costumbre, que se aparecen en sueños y en canciones y en recuerdos. Muy extraño ayer. Pero bueno. Así esto es. No tiene nada que ver con el top 10, que es el peor lugar para tener un orgasmo.
O sea, ¿qué tipo de sueño tuviste?
No, estábamos platicando. No. Eso estaría mal.
¿Qué soñaste? Eso estaría mal. Si es tu inconsciente, tu subconsciente.
Bueno, no estaría ni mal ni bien. Ni mal ni bien. Pero no, ese el sueño iba por otro lado.
¿Y qué tal?
Bien, muy bien, muy contento.
Porque por algo te acordaste ahorita con el peor lugar para tener un orgasmo.
No tenía nada que ver. No sé de qué estábamos hablando.
No tendría nada de malo.
No, y ahí ella se sentiría orgullosa incluso.
Y siempre, fue algo que siempre soñaste.
Hasta muerta. Okay, ya. Saludos. Y saludos a su familia, muy respetuosos. Ok, el peor lugar para tener un orgasmo. Esta es la número 10.
Dice la abuelita. ¡Hijos! ¡Ya está lista la horchata!
¡Abuela! ¡Abuela! ¡No! Está terrible eso, güey. Horrible. ¡Vamos a la número! El peor lugar para tener un orgasmo. ¿Estás en junta con nuestro contador?
Con Damián. Oh,
mire, los impuestos de este mes quedaron en esta cantidad. 300, no, espérese, no, ven, no, ve nomás qué cochinero armó aquí, no.
Sat, sat, di mi nombre.
Ah, cómo me gusta, tributar.
Di mi RFC, di mi RFC. La que sigue es la número
8.
Este es mi número de cuenta clave.
El peor lugar para tener un orgasmo, pues en el patio de atrás, ¿no?
De tu suegra. Híjole.
Se me haría una grosería.
Es...
Al nuevo, ¿no? Al nuevo le parece bien. Ya.
Híjole,
es que luego se enloda ese patio.
Hay que limpiarlo.
Hay que echarle cloro.
Se enloda. Ya, qué horror. Vámonos a la que sigue, es la número
7.
El peor lugar para tener un orgasmo. Ven al oscurito, amor.
No.
Es que quiero mostrarte algo.
Oh, ok.
Mira, mis tenis tienen lucecitas. Oh, oh, oh. Ay, qué raro eres, qué bárbaro. Vamos a hacerlo otra vez.
No, ya mañana, ahorita ya no se arma.
No, no, no. Ahora hasta que te lo acabes.
Vamos a la número
6.
El peor lugar para tener un orgasmo. Híjole, solo tengo 3 segundos para cortar el cable rojo y desactivar esta bomba. Una explosión de placer.
¿Cuál cable corto? ¿El rojo o el azul? Yo creo que...
El 5B no lo podemos decir, ¿eh?
¿No?
No. Pero el 5A sí. Vamos con él. Este es el número.
¿5?
El peor lugar para tener un orgasmo.
Dora, 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 explorador. Guau. Wow. ¿Y sabes lo peor de todo? Que estoy haciendo este top ten y me acabo de dar cuenta que está mi hija haciendo la tarea aquí afuera, güey.
Híjole, ojalá traiga audífonos.
Y yo gritando, ¿no? ¡Oh! 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 ¿Qué está haciendo este güey?
Vamos al número.
4.
¿Qué es esto?
El peor lugar para tener un orgasmo. ¡Es un honor estar con Obrador!
Pues 4T, muchos, del, 4T, muchos de la 4T seguro, ¿eh? Exacto.
Ay. Ya le diste una, ya le diste dos.
Ay, tu tiempo se acabó. Ok. Bueno, el peor lugar para tener un orgasmo. ¿No tienes
a la gobernadora?
De nuevo, por ahí. Pero bueno, ok.
Vamos entonces con esta que es la número...
3...
Solo te pido una cosa. Bajo ninguna circunstancia la vayas a cajetear, por favor.
¡Ah, cajeta! ¡Oh! Adelante, gobernadora.
Para tener un orgasmo.
Ya esto me huele, me apesta.
¡Oh! ¡Oh!
Me apesta. Sí.
¿Qué? ¿Le
qué?
¿Qué?
Rico.
Me apesta.
¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!
Me apesta.
Ya.
Me apesta.
Casi no. Yo lo dudo. Venga, la número
2.
El peor lugar para tener un orgasmo. Búsquele bien, doctor. Ese hemorroide no pudo haber ido muy lejos. Ahí está. ¡Oh!
Qué bárbaro. Fíjate, esto está terrible, güey. El peor lugar para tener un orgasmo. Te ves muy bien con ese corte. Firulais. ¡Oh!
No. En algún lugar hay que poner la raya, estaca, en la bestialidad.
En el escritorio.
En el espejo.
En la chicha. Ok,
Vamos finalmente a la número...
1.
El peor lugar para tener un orgasmo.
Estaba un día Miguel Torruco y gritan... ¡Ya llegó Juanpi! ¡Llegó Juanpi Torruco!
¡Oh! Ay, el amigo de Sylvester Stallone que va a salvar a México. Juanpi. México.
Es como saludos Juan Pablo, pero Jotín, Juanpi.
Sí, Juanpi.
Juanpi Torruco.
Juanpi Torruco. Que podría ser tú, ¿eh? Podría ser yo.
Juanpi Torruco. Pues sí. Yo en todo sería Josepi.
Josepi.
Entonces, Eduardo Pi.
Bueno, pues hemos llegado al final de una era. Hoy, 20 de enero, inicia una nueva etapa para el planeta, con Donald Trump en la Casa Blanca. No hay mal que por bien no venga.
Empieza el dolor de testículos de 4 años.
¿Quién sabe qué pase? Yo estoy muy feliz porque tenemos aquí un gobierno serio y sensato que sabrá hacer frente a esta amenaza y negociar con inteligencia y llegar a un acuerdo, acuerdos benéficos para ambos países.
Sí, porque ¿se acuerdan cómo López Obrador lo iba a poner en su lugar?
Pues nos fue bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, tuvieron buena relación el presidente López Obrador y Donald Trump. Sí, sí.
Como una excelente relación.
Ya nada te gusta, ya me voy, adiós.
Bueno, se acabó. Ahí tienen la corneta extendida, por cierto. ¿Qué tenemos Amazon todavía nuevo? Ahorita, ¿qué hay?
El mindfulness, muchachos.
Ah, el mindfulness, claro. Chéquenlo y mañana estrenamos uno nuevo, así que ya saben. Y ya, yo también ya me voy.
Ya,
me voy
nos vemos en la noche, ¿qué importa?
Nos vemos en la noche, ¿qué importa? Besitos a todos. Bye. Y los queremos mucho. Nos oímos mañana. Adiós, Juanpi. Bye.
Adiós, Juanpi. Bye.
Ruco.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.